La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Los cuatro gigantes al banquillo, Amazon, Facebook, Google y Apple, fueron interpelados por una comisión del Congreso de los Estados Unidos por obstruir la competencia y abusar de su poder dominante en distintos espacios de Internet. ¿Por qué es un hecho histórico? ¿Qué implica para nuestra realidad? ¿Nos asomamos a una nueva relación entre el Estado y las plataformas? Esto es un podcast, de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Hay momentos en los que encontrar un tema para la columna, profundizarlo, encontrar un marco teórico, pero que resulte sencillo y claro para trabajarlo, y a la vez que sea sencillo para explicar en la vida cotidiana de quienes nos escuchan, se vuelve muy complejo. Y hay otras veces que la agenda se vuelve como mediática y comunicacional, y hay varios temas que disputan ese lugar en la agenda y un espacio en nuestro Fuerte al Medio. Este parece ser uno de esos días y tuvimos que elegir, Agustín, de qué vamos a hablar. ¿Cómo te va? Buenos días y buenas tardes en realidad, y qué bueno reencontrarnos, aunque sea por teléfono.
¿Cómo va, Santi? La verdad que sí, fue una semana con muchas novedades en el ámbito internacional, en el ámbito local también, algunas fuertes que nos vamos a guardar esa bolilla para siguientes ocasiones y encuentros de Fuerte al Medio. Pero sinceramente, cuando ambos escuchamos y empezamos a leer sobre el tema, sobre la noticia que nos trae a esta edición de Fuerte al Medio, no lo dudamos ni un segundo, cruzamos unos WhatsApps rápidamente y dijimos: en la próxima edición de Fuerte al Medio tenemos que hablar de la exposición de los dueños, de los directivos de los GAFA, ¿sí?, de Google, Apple, Facebook y Amazon, frente a la comisión de competencia del Congreso de los Estados Unidos, porque es un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones. Sí, hemos hablado de cómo regular a estas plataformas, sobre todo en los aspectos relacionados a los medios de comunicación, pero la exposición, repito, de estos cuatro directivos barra dueños de buena parte de nuestras vidas, por decirlo de alguna manera, exagerada, frente a políticos y a congresistas en Estados Unidos, es un hecho histórico que vale la pena recuperar, discutir y comentar en esta edición de Fuerte al Medio.
Sí, así es, porque aún en un contexto en el que la pandemia se lleva todo y las noticias y las ansiedades en el mundo van cubriendo todas las perspectivas, esto también se hizo lugar en la agenda de los medios generalistas, y fue bastante sencillo encontrar desde resúmenes de noticieros hasta programas políticos o newsletters específicos o generalistas que daban cuenta de cuán avanzada está la vacuna, cuántos enfermos hay, cómo vuelve el fútbol no sé dónde, y que había cuatro dueños de empresas que hasta hace un tiempo parecían intocables, que estaban compareciendo, un verbo un tanto complejo y siempre ligado a procesos judiciales más que a discusiones económicas, frente al Senado de la Nación, que tiene, lo cual tiene un impacto político muy significativo y es el primero que podríamos marcar, efectivamente. Nosotros hace un tiempo que venimos trabajando, tanto en nuestros ámbitos de investigación como en las clases que damos, pero también aquí en Fuerte al Medio, que esa sigla muy significativa, algo bien estadounidense, ¿no? Utilizar una sigla para referirse a procesos o marcas, en este caso son los GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, estaban atravesando un proceso que en el aspecto económico sigue siendo muy exitoso y con perdón de uso del gerundio habilitado, porque esto está sucediendo en este momento, por ejemplo en el marco de la pandemia y de las cuarentenas que se van adelante en distintos países, han acelerado sus ciclos económicos y han visto han tenido ganancias muy significativas, pero que empezaron a tener algunos problemas, en este caso de índole política, porque alguien le empezó a pedir explicaciones, y esto es importante resaltarlo. A pesar de que hacerlo, y desde el marco en que solemos presentarlo aquí, nos lleva a pensar en un concepto del que hemos renegado mucho por su utilización durante mucho tiempo, que es el de monopolio usado en plural, ¿no? Históricamente se hablaba de monopolios en la discusión por los medios en la Argentina, se ha hablado mucho de los monopolios que le hacen daño a la democracia, porque en realidad cuando hay monopolio debería haber un jugador, pero acá es relevante usar el concepto de monopolios en plural. Lo que aparece en discusión, y este sería el primer elemento a tener en cuenta, que es el impacto político de esta situación, es que cada uno de estos jugadores son dominantes en sus propios mercados, han vuelto casi imposible que la cosa funcione sin ellos. De hecho, en alguna de las expresiones de los dueños de alguna de estas empresas antes del Congreso de Estados Unidos hicieron esa especie de reconocimiento. Bueno, ya van a volver los que se fueron porque sin nosotros no funciona. Y ahí aparece una primera cuestión central, que es cómo el Estado los sentó y los trabajó de tú a tú, dando cuenta de que sus condiciones monopólicas evitan la competencia y eso tiene un efecto dominó muy relevante sobre el funcionamiento de lo social en la actualidad.
Sí, a ver, hagamos un repaso sobre lo que implica y lo que realmente sucedió, ¿sí? La semana pasada, entonces, los máximos directivos y algunos de ellos dueños de estas empresas, por Google fue un tal Pichai, por Amazon fue el mucho más conocido Jeff e incluso mediático Jeff Bezos, por Facebook fue el, sí, diría yo, el más conocido de todos estos, que es Mark Zuckerberg, y por Apple fue Tim Cook. Las principales cuestiones que yo te diría, Santi, que más que tratarlos de tú a tú, lo que hicieron fue sentarlo como si fuese en un banquillo de los acusados, ¿no? O sea, cuando uno repasa las preguntas de los distintos integrantes de esta comisión directamente a estas personas, se trata de acusaciones fuertes sobre las que estos empresarios siempre tuvieron respuestas bastante elusivas, ¿no? O sea, no contestaban directamente, no se hacían cargo de esas acusaciones, pero en algunos casos pisaron los palitos que les iban tendiendo estos comisionados y congresistas. Pero básicamente lo que estaba en cuestión es esto que vos decís, ¿no? Como estas empresas lo que hacen es tener un poder económico, pero también poder real sobre el funcionamiento de Internet. Le dicen a Google, por ejemplo, que tiene un porcentaje de las búsquedas en buscadores, valga la redundancia, que supera el 90%, y con eso hace un juego con los datos y el aumento del precio de las publicidades que ellos comercializan. Facebook habla, lo acusaron de obturar la competencia comprándose a esas plataformas o redes sociales que pudieran transformarse en una potencial amenaza para el poderío de la plataforma. Digo, pasó con Instagram, por ejemplo, con los cuales también se descubrieron algunos mails de amenazas del propio Zuckerberg para el fundador de Instagram antes de su compra. A Amazon se la acusaba o se la sentaba en ese espacio por usar los datos de vendedores, es decir, de empresas o personas que utilizan la plataforma para vender sus productos y sacar esos datos para generar sus propios productos y por lo tanto venderlos en una condición mucho más provechosa para esta empresa, y Apple se le acusaba básica y principalmente de utilizar su App Store, ¿sí? su espacio de descarga de plataformas en sus dispositivos para beneficiarse y beneficiar a sus propias aplicaciones, ¿sí? Cobrarle a las aplicaciones de terceros y obtener esa información para mejorar las propias. Básicamente ese es el escenario de la exposición de estos cuatro empresarios y justamente los cuestionamientos sobre lo que hacen estas empresas con su poder dominante en distintas actividades o en distintos negocios que funcionan sobre Internet.
Bernadette Califano es docente de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por la UBA e investigadora del CONICET. Nos cuenta cómo impacta políticamente este hecho.
Creo que se ha producido una audiencia histórica en los Estados Unidos en la que las principales empresas de Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook y Apple, comparecieron por primera vez juntas, si bien de manera virtual, ante el Congreso. Comparecieron además para rendir cuentas, sobre su poderío, sobre sus prácticas, que incluyen las prácticas comerciales, desde ya, de allí la investigación que lleva adelante esta subcomisión, pero que también de algún modo las exceden, porque tanto los representantes del Partido Demócrata como los del Partido Republicano les preguntaron a los ejecutivos de estas compañías sobre cuestiones relacionadas con moderación de contenidos online, temas de desinformación, influencia política, vínculos de las empresas con otros países, en particular con China, temas de seguridad nacional. Entonces, creo que se cuestiona por primera vez públicamente a estas empresas por utilizar su tamaño y dominio en determinados mercados para aniquilar a la competencia y perjudicar con ello a los consumidores que ven disminuida su capacidad de elegir entre más proveedores. También es la primera vez en muchos años que el Congreso estadounidense asume este rol como regulador antimonopólico y encamina una investigación seria que ya lleva más de un año y que además produjo una gran cantidad de documentos. Se habla de más de 1 millón de documentos en calidad de evidencia de las prácticas llevadas adelante por estas empresas y que además en unos meses deberá presentar un informe final, luego de lo cual se podrán abrir investigaciones en profundidad. Creo que es un poco pronto para decir si hay un cambio de paradigma o no. También me parece que tendríamos que definir primero las características del anterior paradigma, si así lo fuera. Pero sí entiendo que se ha producido un quiebre muy importante que tiene que ver con reconocer que estas Big Tech tienen un poder dominante y que se requiere de regulación estatal. Esto expone claramente las limitaciones de la autorregulación privada para estas plataformas. Y además, me parece que comienza una etapa de rendición de cuentas para estas empresas que se han caracterizado históricamente por ser muy poco transparentes en sus prácticas, por dictar sus propios términos y condiciones y, en última instancia, por imponer una regulación de facto a través del código y de sus prácticas mismas sobre el comportamiento de los usuarios online.
Marcado quiénes y por qué estaban donde estaban y por qué eso fue la noticia, sin dudas, de los últimos días a nivel global, sobre todo en materia económica, lo que podemos pensar es qué significa en términos políticos, pero también económicos, que eso haya sucedido, ¿no? Y en primer lugar me parece que queda claro esto que planteábamos, que es, por eso yo usaba el concepto de comparecer frente al Congreso, y es que por primera vez estos actores que han desconocido el rol del Estado, tanto que hemos hablado en los últimos años de hashtag el rol de los medios, acá teníamos una serie de empresas globales, transnacionales, absolutamente dinámicas, muy poderosas, pero además muy enraizadas en la vida cotidiana de las personas, que pueden desarrollar un nivel de empatía muy significativo para con estas empresas. Desarrollaremos esto un poco más adelante. Estas organizaciones que han desconocido el rol del Estado estaban sentadas frente a legisladores estadounidenses dando cuenta de cómo funcionan, cuáles son sus lineamientos, y reconociendo que hay una autoridad que puede y tiene capacidad para establecer ciertas reglas. Punto número uno. Punto número dos, me parece que acá se enraiza o se relaciona la cuestión política con la económica. Fue una situación en la cual se le presentó una serie de evidencia empírica muy significativa, es decir, le demostraron a las empresas eso que las empresas niegan todo el tiempo, que es, miren, ahí donde ustedes juegan son monopólicos y no se puede en un mercado competitivo funcionar correctamente si hay semejantes abusos de posición dominante, mediante mecanismos de compra hostil, con presiones como la describís de Facebook para con Instagram, o dominando un mercado que va haciendo desaparecer el resto de los otros jugadores, porque si vos te quedás con el 90% de las búsquedas, es imposible que alguien te compita, por más que sea la marca creada por otro gigante, que es Microsoft. Entonces, ahí habían dos elementos concretos, ¿no? Uno político. Tuvieron que sentarse a dar respuesta frente al Estado, que reconoce su capacidad de establecer reglas y que algo va a hacer al respecto. Dos, económico. Estas sociedades que funcionan con un desarrollo del mercado como patrón, estamos hablando de Estados Unidos, no de lo que queda de la Revolución Cubana, le dijeron, si nosotros queremos mecanismos competentes de competencia, no podemos permitir semejantes niveles de monopolio. Y entonces eso es importante para marcar, insisto, el intento de responder a la pregunta, ¿qué significa que estos jugadores estuvieran allí sentados para dar explicaciones de cómo funciona en un mundo que se ha vuelto casi imposible de comprender sin el desarrollo de Internet y sin la presencia de estas aplicaciones o plataformas en Internet?
Sí, sumando a esta caracterización de lo simbólico de este cuestionamiento, hay otro factor político que tiene que ver con ponerle nombres y caras a nivel mundial a estas empresas y a estas grandes marcas, ¿no? Es decir, que nuestros padres sepan quién es el dueño de Facebook, o el dueño de Google, o el dueño de Amazon, ¿sí? Digamos, que todos sepamos y que todos les pongamos nombres y caras al mismo tiempo a estas cuatro empresas. Seguramente habrá otras, como por ejemplo Microsoft, que ahora se quiere comprar TikTok con el aval de Trump, que quedaron fuera de este cuestionamiento, pero es histórico en ese sentido también, porque es muy simbólico políticamente y socialmente que estos cuatro directivos estén juntos compareciendo, y tomo este verbo, frente al Congreso estadounidense. Pero al mismo tiempo, otra cuestión simbólica tiene que ver con que se los interpela a estos actores, a estos directivos, como parte de un sistema económico, ¿sí? No como si fuesen actores o empresas tecnológicas, ¿sí? Muchas veces la palabra tecnología o el adjetivo tecnológico para estas empresas se utiliza para un poco lavar su relevancia económica, social y política dentro del funcionamiento de nuestros estados y de nuestras sociedades. Entonces, me parece a mí que también sirve simbólicamente para instalarlos en el centro del debate de lo que sucede con nuestras sociedades, no solo tecnológicamente, no solo con el valor de nuestros datos, sino también con el funcionamiento de nuestra economía y de nuestras sociedades, ¿no? Como decía y como dice Nick Smirsek en su último libro, Capitalismo de Plataformas, estas empresas son las que están tirando del carro del capitalismo actual. Y me parece que este cuestionamiento es una muestra histórica y cabal de eso.
Sí, ahí me interesaría profundizar sobre dos aspectos que marcás en tu recorrido. Uno es el que tiene que ver con la construcción simbólica del vínculo que tienen estas empresas con sus usuarios, que a la vez son sus clientes, que a la vez son sus proveedores, que a la vez son los agentes en donde monetizan y con los que explotan su minería de datos, cantidad de información, etcétera. ¿Qué es ese vínculo empático que solemos tener con las aplicaciones que nos cambian la vida, que nos ayudan, que nos hacen más llevadera la cuarentena y el aislamiento? Por supuesto que dependiendo de las edades, las trayectorias, el vínculo con la tecnología que puede tener cada persona a partir de su desarrollo profesional, etcétera, esto es más o menos intenso y más o menos, podríamos decir, me sale de fruto de una ilusión o inocente la palabra que buscaba, porque en algunos casos, no sé, para mi mamá WhatsApp puede ser ese icono, que ni siquiera sé si usa ese concepto, ese icono verde a partir del cual puede ver a mi hija todas las semanas o todos los días en este marco en donde los viajes en átomos no pueden ser posibles, y entonces hay hasta cierto cariño. Y además porque hay una sesión que es absolutamente desconocida. Todos los datos que nosotros como usuarios y usuarias le cedemos a este tipo de organizaciones no implican aparentemente una retribución pecuniaria en el instante, es decir, no te llevas la mano al bolsillo para pagar. Tienen esa ilusión de gratuidad que tiene la televisión abierta como, o la radio, como bien marca Martín Becerra en un texto muy recomendable que, en el que trabajó estos temas por estos días, publicado en la revista Anfibia. Y entonces hay como un vínculo simbólico muy profundo respecto del cual es muy difícil separarlo, ¿no? Es muy difícil desanudar eso para decir, mira, eso que hay ahí no son solo ceros y unos, gráficos y tecnología que te permite conectarte con tus seres queridos o trabajar o ir a la clase del jardín o dar tu curso en la universidad, sino que hay ahí atrás una empresa que busca valorizar capital. Ese es un elemento central, pero muy complejo de desentrañar. Y el otro, sobre el que me explayaré mucho menos, es que efectivamente lo que hay ahí son empresas. Es decir, hay organizaciones económicas que con estrategias que ya traía el modelo de producción capitalista, financiarización, desterritorialización, etcétera, son las que generan la posibilidad de acelerar la rotación del capital en estos días. Y lo que hace el Estado en Estados Unidos es haber recuperado la política, si la discusión política con las empresas, al igual que con la tecnología, hay que discutir políticamente.
Sí, en ponerle nombres, caras y en deconstruir, si se quiere, a estas plataformas tecnológicas, en Argentina tenemos una especialista que es Natalia Suazo, ¿no?
Natalia Suazo es especialista en política y tecnología. Escribió dos libros sobre el funcionamiento y la estructura de la red. El primero es Guerras de Internet y el segundo, Los dueños de Internet. Nos ayuda a pensar la importancia de estas plataformas en nuestra vida y la relevancia de este encuentro.
Como venimos diciendo y escribiendo, yo tengo un libro que se llama Los dueños de Internet. Las compañías tecnológicas tienen un poder que viene concentrándose, que viene siendo muy grande, y eso genera problemas. ¿Qué tipo de problemas genera? Que deciden, que ponen las reglas en lugar de otros. De otros quiere decir de otro conjunto de actores que democráticamente deberíamos tomar las decisiones de una sociedad. Por ejemplo, respecto del discurso público, Facebook, por ejemplo, toma decisiones de autorregulación en su plataforma, que eso no es discurso de odio, y en función de eso da de baja un contenido, censura otro contenido. Una plataforma de e-commerce, como puede ser Amazon o como puede ser Mercado Libre, pone una tarifa para hacer un intercambio de mercancía o para pagarle a una pyme o a un comercio. Entonces, si esa es la única plataforma que hay, entonces ese va a ser el único precio o el precio de referencia. Esas son las cuestiones que se generan con los monopolios. Respecto a los monopolios y las plataformas de Internet, también hay otro tema, que es que cuando una se vuelve muy dominante, empieza también a volverse lo que se llama sectorialmente dominante, es decir, que todo ese negocio o ese sector de negocios se empieza a regular por las reglas de esa plataforma. Y entonces también reduce la innovación en ese sector. Y lo que sabemos es que para que el capitalismo más o menos funcione o más igualitariamente, o se repartan un poco las pocas igualdades o ganancias que puede haber, necesitamos más competencia. Entonces Europa viene teniendo juicios o viene haciendo algún tipo de regulaciones antimonopólicas y ahora se está sumando Estados Unidos apelando algunas de estas audiencias antimonopólicas. Va a tardar en pasar algo respecto de esto, pero lo que sabemos es que por una razón o por otra, por la cuestión antimonopólica, por el uso de los datos, como ya había pasado por Cambridge Analytica, estamos llegando a un momento en que también desde las autoridades públicas, así como antes el único discurso que se compraba era el de la regulación, el único discurso que se creía era el de la autorregulación, es decir, el que proponen las plataformas, hoy hay algo así como un escrutinio público. Antes era muy difícil pensar que los dueños de las empresas tecnológicas podían sentarse y que les viéramos las caras, y esto es así. ¿Va a pasar algo inmediatamente con esta situación? No, no va a pasar algo inmediatamente. ¿Va a ser por monopolios? No creo que vaya a ser por el tema de los monopolios. Y lo que estoy segura es que tenemos que, además de regular para algunas cosas, innovar en otras. Es decir, no vamos a salir solamente regulando a las plataformas por monopólicas, de la situación monopólica de las plataformas de Internet. Tenemos que darnos otros modelos para la tecnología y eso requiere de innovación. Y cuando digo tecnología y digo innovación, no estoy hablando solamente de plataformas de Internet. Tecnología son muchas cosas. Son vacunas, son tecnologías de transporte, tecnologías de, no sé, biotecnologías, porque la verdad es que en el tema de las plataformas de Internet la situación es complicada y tal vez sea uno de los de las situaciones más monopólicas que hemos visto en la historia o en los últimos años. Esta semana estuvimos 2 días convocados un grupo de expertos por UNESCO debatiendo un documento para la región de América Latina, pero que también se va a estar debatiendo en distintas regiones del mundo y luego haciendo una puesta en común para que UNESCO haga un debate en su asamblea de 2021 sobre principios éticos para inteligencia artificial. Acaba de terminar esa consulta bastante intensa después de 2 días, lunes y martes, como 9 horas de consulta. En la cual fue una consulta donde participamos sectores de gobierno, académicos, consultores, especialistas en política y tecnología, especialistas en ética, en filosofía, en distintos, en tecnología, por supuesto, como una forma de debatir principios democráticos. Y cuando me refiero a debatir principios democráticos, esto es lo que nos referimos. Una cosa es que nos demos reglas democráticas entre múltiples partes interesadas respecto de la tecnología, y otra es que una sola empresa o una sola plataforma dicte la forma en la cual usamos una tecnología, porque además usar una tecnología es muy determinista, contra o en comparación de cómo construimos las tecnologías, que es otra manera de ver la cuestión.
Otra gran dificultad, o por lo menos una gran novedad de de este cuestionamiento, y sobre todo algunas discusiones que están trascendiendo a nivel internacional sobre cómo regular la actividad de estas plataformas, está en derivar, o mejor dicho, transformar la discusión sobre monopolios económicos y la discusión sobre defensa de la competencia, porque un nudo central de esas discusiones estaba dado en cómo afecta esa concentración económica a la vida de las personas. Y con las plataformas lo que tenemos que hacer es hurgar un poco más en las complicaciones que esto podría, que la actividad de estas plataformas presenta, porque como bien decías vos, Santi, para la mayoría y para el común de las personas, incluso para nosotros, muchas de estas plataformas nos solucionan parte de nuestra vida, ¿no? Entonces no vemos las consecuencias negativas directas en nuestro cotidiano, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Pero sí, y es muy notable, y acá también metemos lo que reconstruye la nota de Martín, cómo la autoridad de la competencia en el Reino Unido, ¿sí? Habla de las consecuencias indirectas, ¿no? De cómo las afecciones indirectas del accionar de estas plataformas trabajan en distintos planos, ¿no? A través de subir el precio de los espacios publicitarios, nosotros los consumidores pagamos precios más altos por nuestros bienes, ¿sí? Por la ropa, por las zapatillas, por los electrodomésticos, etcétera. Como Internet, como Google y como Facebook concentran más del 90% de la publicidad digital, lo que hacen es marcar precios altos, no competir con otros posibles marcadores de precios, y eso redunda en que nosotros paguemos más por los bienes que consumimos. Luego, otra consecuencia indirecta es la calidad de la información a la cual accedemos, porque mientras Google y Facebook se quedan con ese mercado publicitario, los medios, los productores de información y entretenimiento entran cada vez más en una crisis económica que lleva a una precarización primero laboral y luego del periodismo al que accedemos, ¿sí? De la información a la cual accedemos. Esa sería la segunda consecuencia indirecta de la actividad de estas plataformas. Y por último, también tenemos consecuencias directas sobre el mercado de bienes en cuanto a la diversidad de la oferta, la calidad de esos productos, porque son cada vez menos quienes tienen la posibilidad de producir en condiciones justas y en condiciones competitivas. Entonces es muy interesante, es muy compleja la discusión, tiene distintas aristas, no solamente comunicacionales, sino también de las más diversas áreas de la economía, y es un primer paso ponerle caras y nombres a estas empresas.
Y vos sabés que mientras te escuchaba volvía a dos ideas centrales que hay en el texto de Martín Becerra, publicado en Anfibia, que me parece bien claro, por dos cuestiones. Una que ya hemos planteado y otra que quiero reponerte hacia el final de la columna. La primera es, de esas dos, es que a partir de esta situación y este impacto simbólico con el que vos empezaste marcando nuestra conversación, la regulación económica de la actividad digital dejaría de ser privada primordialmente, y eso es muy significativo. O sea, el Estado ha decidido, en este caso Estados Unidos, pero también Inglaterra o la Gran Bretaña, con esta decisión de diagnosticar y planificar qué hacer con estas economías, que pasemos de aquella instancia en donde, como decía el viejísimo texto de Lessig, el ciberespacio deje de estar regulado solo por el mercado, para que haya ahí marcos regulatorios sobre los cuales discutir en el futuro más inmediato ojalá, pero en el futuro en principio. Y en segundo lugar, la idea de que el poder hegemónico que tienen estas empresas, y ahí sí está bien usada la noción de hegemonía, que para mí ha sido abusada durante los últimos años en nuestro país, el poder hegemónico que tienen estas organizaciones empieza a erosionarse. ¿Se va a caer rápido? Seguramente no. Y deberá desagregarse en una especie de plan de acción. Ahí en el texto de Becerra hay una lista de temáticas sobre las cuales el Estado debería empezar a discutir si es que sucediera que A, el poder hegemónico empieza a erosionarse, y B, la regulación de este espacio deja de ser puramente privada. Y en esa lista de acciones, Agustín, yo encuentro casi un índice de las conversaciones que hemos tenido en Fuerte al Medio en los últimos 2 o 3 meses. La protección de datos personales, los derechos de los usuarios y los consumidores, la tributación de impuestos por estas organizaciones, la organización del trabajo, la necesidad de establecer cuotas nacionales, la necesidad de reconocer subsidios a medios locales, la problemática de la libertad de expresión, la problemática del discurso del odio y el pluralismo. Yo te doy 2 o 3 segundos para que encuentres cuáles 2 o 3 no trabajamos todavía en los últimos meses en Fuerte al Medio.
Sí, son discusiones que venimos trabajando, en algunos casos muy puntualmente en alguna de nuestras columnas, pero que por eso reitero esto, ¿no? La complejidad del debate por todas las aristas que hay que incluir en el mismo, ¿no? Incluso, me parece a mí que hay una arista geopolítica también.
Totalmente.
Porque si bien Estados Unidos sienta a estos 4 magnates de la economía internacional, es muy difícil sentarlos en otra parte del mundo, ¿sí? Y la actividad de estas plataformas tiene la característica de ser mundial, ¿sí? De ser internacional, de estar presente de la misma manera, incluso con más fuerza de lo que está presente en Estados Unidos, en buena parte del globo terráqueo. Pero además, es geopolítica, porque mientras Estados Unidos le dice a estos directivos, a estos empresarios, que está incumpliendo, o por lo menos que está alterando el normal funcionamiento de la economía por su poder monopólico, le dice Trump a Microsoft que tiene 45 días para conseguir un objetivo trascendental para la estrategia incluso militar de los Estados Unidos, que es comprarse TikTok. ¿Sí? Una empresa de capitales chinos. Y al mismo tiempo, y ya cierro con esto, en enero de este año Trump le dijo a Macron, el presidente de Francia, que si le ponían una tasa, le ponían un impuesto a estas cuatro empresas que el Congreso estadounidense sentó, Trump lo que iba a hacer era subirle el arancel, por ejemplo, al vino francés. ¿Sí? Entonces hay un cuestionamiento al interior del territorio estadounidense, pero una defensa de los capitales estadounidenses, el soft power, por decirlo de alguna manera, hacia el exterior también.
Sí, y que podría ser además descrito como otros ladrillos en la pared, u otro ladrillo en la pared, en el sentido de que hace algunos meses, en el mundo anterior, antes del coronavirus, el mismo Trump era el que había decidido llevar adelante una batalla muy significativa contra la empresa china Huawei en torno a la discusión del 4G y el 5G, ¿no? Que también está relacionado con las discusiones políticas entre alucinados y no alucinados en torno a las razones del coronavirus. Lo que digo es, ahí hay una contradicción interesante en términos de la cuestión de la presencia global de estas empresas que son desterritorializadas y en donde es difícil agarrarlas de la solapa y sentarlas a dar explicaciones, pero hacia adentro el Estado de Estados Unidos dice una cosa y hacia afuera la discusión internacional dice otra, con uno de los actores políticos más densos que está en este ecosistema con capacidad de discutir, la Unión Europea. Macron había avanzado en términos de estas cuestiones en algún punto como presidente de Francia, y el otro actor que está ahí, parece un elefante sobre la mesa pero nadie lo menciona, es China, ¿no? Y lo que sucederá en el futuro del mundo. Me parece que, sin alojar una expectativa o una esperanza muy cercana a que rápidamente se logre cambiar algo sobre este tema, sí se puede plantear que esta, que va a ser una batalla muy larga, empieza a plantear, a tomar la forma que demandaban, por ejemplo, Guillermo Mastrini y Diego de Charras en un viejísimo texto sobre la Cumbre Mundial de la Ciudad de Información, que es: si no logramos que esta discusión sea política, entonces esta pelea estará perdida. Lo contrario no garantiza el triunfo. O sea, consolidar que la discusión sea política es apenas el primer paso, pero acá aparece como posible encontrar ese primer paso.
Me parece un cierre redondito. Podría ser de ricota también, pero redondito para esta edición de Fuerte al Medio. Santi, nos encontramos para seguir discutiendo sobre estas cuestiones en el próximo episodio. Un abrazo.
Otro, Agustín. Buena semana.
Esto es un podcast de La Tribu. De La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.